Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica. 20 más menos 2 emisoras de toda la Argentina que cubren todo su territorio, como muy pocas radios lo hacen, aunque no se diga. Y te prometemos estar hasta las 5, estamos comprometidos en nuestro laburo. Estaremos hasta las 5 de la tarde y te prometemos un programa con muchísima variedad temática. Por cierto, estaremos con los puntos más candentes o llamativos de la actualidad nacional. Hablaremos también de cuestiones que se producen en el extranjero, recorreremos nuestra historia, pero también habrá música, habrá cine, en fin. Realmente te prometemos un programa diverso, que es lo que tratamos de hacer todos los días, y te convocamos amablemente. Nosotros no presionamos a nadie, no lo hacemos, no somos como algunos otros, y es una convocatoria, una invitación abiertísima, esperando que nos acompañes hasta las 5 de la tarde. No es tanto, y lo vas a pasar bien. Mariana Fossati, buenas tardes, pues.
Muy buenas tardes. Sí, es una invitación, pero qué feo si no se quedan. Qué feo si no lo hacen.
Qué desaire.
Sí. Sí, nos vamos a sentir muy mal. Y sobre todo nos vamos a sentir muy mal si no nos llaman, sí. Si no participan. Así que la invitación es a que marquen el 0810-222-0870. Estuve tentada a decir disquen, pero es marquen. Y ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, nos mandan un WhatsApp al 113-870-7485, WhatsApp de texto. Y recuerden que pueden pedir sus canciones para el jueves. Todas sonarán.
No todas, pero habrá una cantidad apreciable, sí. Y bueno, y nos acompañarán con eso. Juan Manuel Carg, bienvenido a la Patria Chica de nuevo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos? Muy bien, con novedades, obviamente, en todo el continente. Estamos siguiendo el discurso de Cristina Kirchner. En base a eso, dije, ¿por qué no hacemos algún paralelismo, que se está haciendo y mucho? Sobreabunda, pero hagamos uno más, un poco más con focus, con zoom,
sí.
Sobre Lava Jato y Brasil, es decir, la condena al expresidente Lula y el intento de inhabilitación a Cristina en la Argentina. Hay una coincidencia, de hecho, en los números también, 12 años y pedido 12 años acá, que tiene que ver también, decía Cristina, con las presidencias, fíjate, de Néstor y de ella, y en Brasil, atención, con las dos presidencias de Lula y en la primera presidencia de Dilma, ¿no? Interesante para analizar ese dato.
Interesante.
A partir de ahí vamos a tirar de varios datos más, que hay similitudes evidentes y también diferencias, obvio.
Interesantísima la columna de Juan Manuel Carg. Mariana Enríquez por Zoom hoy, porque todavía se está cuidando, está mejor, está bien, se la ve mejor. Pero si sigue cuidando, ¿cómo andas, Mariana?
Bien, no, verme se me ve horrible.
Pero no, sí,
pero sí, estoy un poco todavía acá ahí que raspeando, pero todo bien. Bueno, hoy voy a hablar de las películas que se llaman películas de iniciación, o en inglés coming of age, a propósito de dos cosas. Una, que Movie acaba de poner una copia excelente de Los 400 golpes de Truffaut, que es como uno de los clásicos del género. Y hoy es el... Hubiese sido, si estaba vivo, el cumpleaños de River Phoenix, que es el protagonista de Cuenta conmigo. ¿Se acuerdan? Ese chico que murió en los años 90. En fin, a partir de eso, hacer un repaso y contar un poco de lo que es eso, como para salir de la realidad también.
Está muy bien. Está muy bien, Mariana Enríquez. En un rato, Sergio Viñeschi llegando. Y Sergio Viñeschi va a hablar de otro aniversario que se cumple, que es el aniversario de la desaparición de Felipe Vallese. Hace la friolera de 60 años. Un grito que estremece, Vallese no aparece. Se coreaba en aquel entonces, o se pintaba en las paredes, como que no. Te pido todo lo cual dicho, y dejando a salvo que Juan Manuel, fuera de micrófono, me dijo que muchas de las noticias que se están suscitando ahora y muchos de los debates son cortinas de humo para ocultar que San Lorenzo le ganó a Racing. Él dice, en realidad la gran noticia de la semana, mira, es que San Lorenzo, y está mostrando diarios populares que lo tienen en tapa.
¿Qué tal,
Muy bien. Y Juan Manuel, me parece exagerado tu punto de vista, pero respeto. Siempre respeto. Ahora sí, Mariana Fossati, por favor, el título de mi editorial, que cualquiera podía adivinar la, el tema, pero tal vez no el título.
La defensa que el tribunal prohibió de prepo.
Usé la expresión de prepo, tan poco jurídica. Me siento un poco, como sabés, que yo me siento un poco habilitado a mezclar eso con la jerga forense, de abogados, además con el dialecto, con porque abogado soy o fui, y entonces algunas cosas entiendo, y a veces cuando empiezo a hablar de estas cosas se me escapa una palabra, empiezo a hablar en latín como los curas o los manuales, y es un problema, pues no te entiende, viste, nadie, no sé, tal. Pero, de cualquier modo, de prepo. Primero vamos pues a hablar de la presentación de Cristina Fernández de Kirchner hoy desde el Congreso, una hora y media aproximadamente, ejercitando el derecho a defensa que pidió, y ella misma se lamentó o dejó constancia que hubiera preferido hacer esa defensa en el tribunal, o sea, del modo en el juicio oral, como correspondía. Ella pidió ampliar su indagatoria, y Cristina en ese aspecto tenía razón, o tiene razón. Sencillamente, ayer te lo expliqué muy cortito, vuelvo. La indagatoria primero se puede repetir, pero básicamente en principio es un acto único. La persona procesada puede o no presentarse, puede o no hablar. Si no habla, no se interpreta en su contra. El derecho, el proceso está pensado básicamente en función de los derechos de las partes concernidas, mucho más que en el rol del inquisidor o del fiscal. Esto en la concepción general, en la mirada predominante, se da vuelta, pero es así. Entonces, en función de eso, en el derecho nuestro, que es muy protectorio en ese sentido, la parte puede hablar o puede callar. Y si calla, eso no puede interpretarse en su contra. En alguna vertiente, el derecho anglosajón, te cuento, tu silencio puede interpretarse en tu contra. El derecho anglosajón es más severo en ese aspecto, pero el nuestro es más garantista. ¿Qué le vas a hacer? Entonces, Cristina, ¿qué es lo que plantea? Si había hecho una acusación, inclusive el expediente se abrió a prueba, estuvo 3 años produciéndose prueba, hay una cantidad de elementos materiales ya incorporados al expediente, y hay algo en los expedientes que a veces a las personas del común le cuesta. Pero el expediente es un mundo que a su modo, a medida que se constituye, se va cerrando. Hay una vieja frase, que ni siquiera es en latín, de los abogados, que dice: lo que no está en el expediente no está en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que escapa, lo que no está incluido en el expediente escapa al ámbito de los jueces, de los fiscales, de los defensores y demás. Te olvidaste de ofrecer una prueba de presión, sonaste. ¿Qué le vas a hacer? Es así. Está bien, del punto de vista de la justicia última, no, del punto de vista de la de cierta lógica del procedimiento, que es que vaya avanzando, tiene que ver. En todo caso, en este expediente lo que hicieron los fiscales, en general hablamos de Luciani porque más aparece, pero Mola participó, lo que hicieron los fiscales fue agregar nuevos hechos. O sea, hechos que no habían sido formado parte del debate de juicio oral durante 3 años. Pensé, uy, mirá, apareció una llamada de López. Uy, señoría, nos hemos topado con no sé qué cosa. ¿Por qué hicieron eso? Mi amigo Tuni Colman, que es uno de los pocos que cubrió día a día ese juicio y que es muy riguroso y muy seriecito, dice que los que fueron muy pocos los que cubrieron, y que por qué acuden a esa prueba, porque las que aportaron antes las hicieron crema en las audiencias previas del juicio oral, entonces tienen que echar mano e inventar algunas cosas. Se puede más o menos, se debe, discusión. En cualquier caso, la defensa de Cristina admitió, en cierto sentido, la inclusión de las pruebas, pero pidió decir, bueno, yo no pude hablar de esas pruebas sencillamente porque ignoraba su existencia. Se incorporaron, quiero decirlo, cuando ahora, antes de presentar la defensa, porque la indagatoria va ahí, cabe ahí y listo. Tiene derecho sobrado, se lo negaron. ¿Para qué se lo negaron? Yo creo que para hacer reiterar mecanismos de abuso de autoridad para ostentar que la desafían. O sea, negarle ese derecho que hoy, que Cristina podía haber ejercido hoy en 2 horas, pueden haber 2 horas, 3 horas, 5, cualquiera, una jornada. Cristina decía hoy no cambiaba nada la secuencia del juicio, porque inclusive hoy un día franco, digamos, para el juicio. No cambiaba nada, la dejaban hacer y quedaba ahí adentro. ¿Por qué lo hicieron? Para ostentar, para desafiarla. El hecho procesal de negarle esto es como el mate con la imagen de Liverpool que agarra el juez. O sea, el juez que agarra el mate con el Liverpool y lo muestra, incurre en un gesto que es, por decirlo menos, se me ocurre otra palabra y no la quiero decir en radio, por decirlo menos, patotero. ¿No? Es decir, por lo menos, la dejé escrita, la podía decir en otro lado, tu fillo mafioso, dije en otro lugar. No, o sea, es una provocación. El juez está discutiendo que él tiene un vínculo dudoso, promiscuo, velado, muy chocante con el expresidente Mauricio Macri, y él qué hace, va y se manda a la parte. Bueno, esto es parecido, no sirve, no suma nada, no sirve. Ah, Cristina lo dijo, ahora van a hablar los abogados defensores, va a hablar el doctor Veraldi, el defensor de Cristina, y seguramente va a abundar de nuevo, además tiene que abundar, porque lo que dijo hoy Cristina no está en este expediente, y por lo tanto Viñeschi no está en el mundo, en ese mundo. O sea, entonces Veraldi lo va a decir, e incluso Cristina, imagino yo, y no digo más porque es imaginar, Cristina hasta podría participar en la audiencia defensista, porque al ser abogada ella puede tomar parte de su defensa, digamos. Un particular no puede, pero un abogado sí. Entonces puede, en nuestro derecho, en anglosajones al revés, las partes pueden defenderse aunque no sean abogadas. Me estoy yendo mucho por los anglosajones, sí, pero bueno, es divertido. Ah, para mí. Entonces, Cristina ejercita su derecho. ¿Y qué hace? Hace lo que tiene que hacer. Hace, primero, un largo planteo, en el cual lo más rotundo que hace Cristina es ofrecer pruebas. O sea, porque esto es lo que le priva. Es decir, argumenta sobre las pruebas nuevas, argumenta sobre algunas otras pruebas que, pues, ponele que esto no, que si el justicia, si te pones muy estricto con Barr, por ahí no tenía que decirlo, pero argumenta sobre las pruebas nuevas, las hace puré, y luego ofrece ella pruebas. O sea, la gran jugada, me parece, del punto de vista probatorio, del punto de vista mediático y cuestión pública de hoy, que es mostrar la cantidad de mensajes que se mandaban López y Nike Caputo, que eran como novios, digamos, ¿viste? Se escribían todo el tiempo. ¿Cómo estás? Le faltaban un par de emojis, pero dejando unos corazoncitos. Pero dejando de lado de eso, fue muy impresionante. ¿Y por qué hace eso? Porque su abogado y ella misma han tenido acceso a ese celular, a esa llamada, que antes no tuvieron. Y entonces lo muestra. ¿Y qué muestra? Que hay una colusión entre José López, el exsecretario de Vivienda, y Caputo, el actual, vigente, siempre, hermano de Macri, porque esa condición de hermano de la vida no se pierde, digamos, ¿no? Y entonces, digamos, pone patas arriba la acusación, los deja muy, muy, muy desnudos, muy expuestos a los fiscales, y da una lección de elocuencia, porque Cristina habla sin teleprompter, habla sin mirar, y hay algo que se debe decir del fiscal Luciani, que ha sido tan elogiado. O sea, no hace falta, no hacía falta elogiar tanto a un fiscal tan mediocre, a un hombre de derecho sin ningún lustre, sin trayectoria académica, que no se sabe, que leyó todo el tiempo, o sea, que no se sabe si habla de corrido en castellano, digamos. Todavía no se conoce, porque sabe leer de corrido en castellano. Si sabe hablar, no. Y el dato me parece a mí siempre interesante, porque hay muchos macristas que no saben hablar de corrido en castellano, empezando por su jefe, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristina? Hace una demostración de su versación jurídica, que la tiene, de su preparación jurídica y de su planteo político. Claro que sí, esta es una causa política y yo me defiendo jurídica y políticamente. Todo hizo Cristina. Leyó las pruebas, ofreció pruebas, discutió el caso y lo situó políticamente y dijo, se quieren llevar puestos, no a mí, o no solo a mí, sino al peronismo. Quieren lo que siempre quisieron, buscan lo que siempre buscaron. Fue, creo que desde varios puntos de vista, es opinable esto y habrá que luego que seguir, el intento, la tentativa del tribunal falla en algún lado, porque Cristina tuvo un nivel de audiencia tan alto como hubiera tenido si hubiera hablado en juicio, o mayor, no lo sé. En cualquier caso, eso ocurre. Pero insisto, mi interpretación incorroborable, si querés, pero que sugiero para pensar juntos, es el tribunal lo que quiso demostrar es que la trata mal a Cristina. El tribunal lo que quiso demostrar, curiosamente, es que no es imparcial. ¿Claro? Así llamativamente. Lo demostró. En el planteo de Cristina aparece muy firmemente algo que ya te comentamos, que es el pésimo uso de la figura de la asociación ilícita. La asociación ilícita es uno de los recursos que utiliza el fiscal, otros son, hay otros, para que las penas crezcan. La asociación ilícita es un delito que se añade a otros delitos o que lo encubre. De nuevo, es la conformación de una banda para realizar delitos. ¿Qué es una asociación? Una mafia. Una mafia, un cártel, ¿no? Es decir, un conjunto. El Estado puede ser asociación ilícita. En general existe amplia jurisprudencia en el sentido de que no. En la Argentina ha habido muchos, en Argentina hubo terrorismo de Estado, caramba. En la inmensa mayoría de los juicios por terrorismo de Estado no se aplicó la figura de asociación ilícita. No se condenó a nada. En Argentina se condenó a muy poca gente, en general, por asociación ilícita y menos por eso. La asociación ilícita se inventa para perseguir sectores que odias. Por ejemplo, a los trabajadores en los lejanos tiempos, a los sindicatos. ¿Y luego a quién? A las organizaciones armadas, a la guerrilla y demás. ¿Para qué? Para aumentar las penas. ¿Puede el Estado ser asociación ilícita? Hay un fallo de corte dictado tan luego en la causa por la venta de armas a Croacia y Ecuador respecto al menemismo en que se estableció que no. Luciani lo citó, lo cual es una ridiculez, porque citó a su favor un fallo que dice lo contrario a lo que él propugna. Pero como quienes comentan en los diarios y quienes escriben no son abogados, no leen, no estudian, no saben nada, solo se dieron cuenta aquellos, como por ejemplo el colega Néstor Espósito, que conocen estos temas y lo saben. Yo por ahí también la conocí, porque alguien me la sopló, digamos, vamos, yo no conozco todas las causas de la corte, pero también me la soplaron. La asociación ilícita es un nodo grosso para esto porque precisamente se utiliza para agravar las penas. La asociación ilícita es, además, una especie de amenaza que trasciende al peronismo mencionado por Cristina. ¿Por quién doblan las campanas de la asociación ilícita? La causa es contra el peronismo, pero las campanas de la asociación ilícita doblan contra todos los luchadores que podrían enfrentar a un gobierno de Mauricio Macri. Por eso, dirigentes del Frente Izquierda y los Trabajadores Unidas se manifestaron solidarios con Cristina Fernández de Kirchner, y alguno de ellos, que sabe de derecho, dijo que hay que pedir la inconstitucionalidad de la asociación ilícita, cosa que se hizo muchas veces. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen un acuerdo bajo la mesa con el peronismo. Vamos, muchachos, no bromemos. Lo hacen porque están en desacuerdo con ese tipo de actitud que, por otra parte, y esto es importante, los puede atacar, los puede concernir a ellos. Cuando asumió Macri, su sicario judicial, Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Buenos Aires, encarceló a Milagro Sala de volea, sin condena y sin proceso. Todos imaginan ahora que esto podría agravarse y ser mucho peor, haber mucho más detenciones. Y esto concierne, por cierto, a las organizaciones sociales y demás. El otro día no quise usar un audio y voy a no usar otro, pero el otro día Martín Rodríguez comentó acá y luego escribió en Diario AR, podés buscar en Diario AR o podés buscar el podcast acá de gente, que en una reunión con dirigentes sociales peronistas, de organizaciones sociales, de organizaciones piqueteras, él está en un asado con uno, no de los más espesos, no de los más agresivos, y Martín le dijo, ¿vos pensaste que si gana Macri vos vas a caer en cana? Martín contó eso. Y el hombre sí lo había pensado. Lo piensa. No digo que lo sabe, porque es un poco exagerado, pero lo piensan. Esa amenaza está ahí. Las campanas del punitivismo, las campanas de la asociación ilícita, las campanas de este poder judicial que castiga a sus adversarios, por cierto, suenan por Cristina y por el peronismo, pero repercuten más allá, porque aluden a un proyecto político en general. Última cuestión que comento antes, que me embalo con esto, no me vas a decir, que es interesante. Así como al fiscal le interesa llegar a una pena sideral y la asociación ilícita lo ayuda mucho porque eleva la pena, permite la posibilidad de encarcelar durante el proceso, cosa que en este caso no se va a aplicar y demás, es más rimbombante, ¿no es cierto? Y llegás a los 12 años, que vale la pena decirlo, en un juicio también una acusación es un regateo. Cuando el fiscal dice 12, pone un techo en un piso, ¿no? O sea, vos me dirás, pero qué pedazo de techo, es el cielo, macanudo, pero es un techo. Y hay otra cuestión, el decomiso. El fiscal dice, ¿cuánto pide? Me va millones de pesos, qué sé yo. ¿cómo hará para llegar a esas cifras si solo se hicieron sin, esto lo dice mi amigo Tuni también, que es el único que estudia, o uno de los pocos, hay algunos otros colegas, Sofía Caram, Lucía Norto, no digo que no, Espósito, ¿no? Argentor, hay gente, pero se hicieron 5 pericias, o sea, solo sobre 5 obras públicas se hizo pericia. Entonces, ¿cómo haces para llegar a esos miles, millones de pesos? Habría que pavimentar esas obras públicas, tendrían que pavimentar la Patagonia, la Mesopotamia, explayarse hacia Brasil, de donde viene CAR, etcétera, etcétera. O sea, es una locura, solo sirve para meter ruido. Jamás podrá probar, no digo probar, jamás podrá insinuar algo respecto de estas cuestiones. Una acusación plagada de vicios y de falta de seriedad, un fiscal endiosado, una comparación insoportable con el juicio a las juntas, de nuevo, insoportable, no tiene ningún sentido, machacan y machacan, no machaquen más gente. En otro momento le digo algo más algunas palabritas que se pueden soportar, como que es el mayor proceso de corrupción en la historia. El fiscal está un poco para eso, hay que decirlo, el tipo hace alaraca, él echa luz sobre eso, sobrecarga la balanza para ahí, entonces no hay que ofenderse con eso. Hay que ofenderse porque es parcial, hay que ofenderse porque juega en la cancha de fútbol de la Quinta de Macri, hay que ofenderse con los jueces más, porque los jueces tienen obligación de ser imparciales, y que le han vedado el derecho a Cristina, y sobre todo hay que defender al Estado de Derecho muy vapuleado, precisamente por esa corporación judicial, que es una afrenta al sistema republicano desde hace mucho tiempo, y esto sí que lo digo cómodo, porque lo vengo diciendo desde que era abogado, fíjate vos, cosa que de la que estaba abogado, de la que ejercía como abogado, cosa de la cual han transcurrido ya unos cuantos añitos.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapie_am.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Agosto. Todo el año nacional. La radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la hora 15:30 minutos en la República Argentina. José Luis Gioja expresó su solidaridad con Cristina Fernández al tiempo que destacó la fortaleza de la vicepresidenta. En diálogo con la radio pública, el diputado nacional del Frente de Todos por San Juan aseguró que los sectores concentrados vienen por los recursos y quieren un país para pocos.
Tiene una fortaleza, una vocación, una convicción. Me parece que ella pone el corazón y la lengua dice lo que el corazón le va diciendo, ¿no? Y nos está demostrando cuáles son los caminos. No hay que aflojar, nos van a apretar, porque lo dejo ella. Quieren Vaca Muerta, quieren el litio, quieren todo. No quieren ser solidarios, no quieren que la gente viva bien porque creen que les quitan a ellos. No piensan en un país grande donde todos podamos vivir mejor. Quieren que sean poquitos los que manejen y muchos los que sufran. Y así no es, ¿no? Así no puede ser.
Córdoba impulsa créditos para refacciones de viviendas.
La provincia lanzó 50.000 créditos sin interés de 160.000 pesos por el programa Vida Digna. El gobernador Schiaretti presentó en el Centro Cívico una nueva edición del programa que permite construir o finalizar un baño o dormitorio. La provincia invertirá 8.000 millones de pesos para poner en marcha 50.000 créditos a tasa cero con 9 meses de gracia y a devolver en 60 cuotas. Flavio Solana, Radio Nacional Córdoba.
Datos del tiempo.
En el Maitén, provincia de Chubut, temperatura 9 grados, humedad 66%, cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados, 8 décimas, humedad 54%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Messi que escapa, ta.
Qatar 2022 está en Nacional.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabal, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/transporte. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Wangfeld.
Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado, me habré de morder las manos, mi tentación, mi pecado. Me habré de morder las manos, mi tentación, mi enloquecido pecado. Junto a una estrella perdida, aturdiré mil quimeras para beberte de nuevo en un camino cualquiera. Para beberte de nuevo licor de miel en un camino cualquiera. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla, quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Me voy abriendo la noche, herido de sol y luna, el beso aquel que me diste, no lo he encontrado en ninguna. El beso aquel que me diste, florcita azul, no lo he encontrado en ninguna. Adiós te digo y no tiemblo, aunque te llore hasta el alma. Yo soy del mar y este grito revivirá en mi guitarra. Yo soy del mar y este grito revivirá o morirá en mi guitarra. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla, quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa.
Era Horacio Guaraní haciendo Cuando ya nadie te nombre.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Wangfeld, en la radio pública.
Y ahora sí, Juan Manuel Carr, que nos acompañó con su diario de viaje, que nos estuvo contando cómo le iba yendo. Ahora vuelve y vuelve, nos trae el Lavallato, que viene bien, yo decía Juan Manuel, porque Lavallato se menciona en general, uno podría decir, en la narrativa de los sectores afines a Cristina, al Frente de Todos y demás, como una referencia, pero esa referencia dura una línea o una línea y media, no hay un desarrollo, como decir, lo de Juan Manuel va a ser una ayuda para quienes lo citan, entre otras cosas, y va a traer el tema y ya se lo agradecemos y lo presentamos. Juan Manuel, de nuevo, bienvenido a tu casa, ¿cómo andas?
Muchas gracias, esta es mi casa, claro que sí, este es mi país, el cual tanto quiero. Mucho se habló en las últimas horas de el espejo brasileño, ¿no? En cuanto al pedido de condena e inhabilitación contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de esta causa. Vialidad, si bien los casos tienen particularidades, traje algunas similitudes para pensar de conjunto y también podemos pensar alguna diferencia, si es que gustan. Uno, el vínculo entre juez y fiscal. En Brasil tardó un tiempo en probarse, Mario, porque fue un hacker el que logró capturar parte del material probatorio porque ingresó al Telegram del fiscal Dallagnol, el hacker, y advirtió allí la coordinación de este con el juez Moro. Todo eso fue pasado a un prestigioso periodista, que es Glenn Greenwald, que difundió en un medio de Intercept las comunicaciones entre juez y fiscal. Yo hoy jocosamente por la mañana, conversando con alguien, decía, Cristina no es solo Lula, sino que también es Greenwald, porque es también quien filtra las comunicaciones, ¿no? Esta mañana Cristina hizo de todo, fue, tiró el centro y cabeceó. Bien, aquello fue determinante, el desenlace del material probatorio, del vínculo entre juez y fiscal, para la salida de Lula a prisión, si bien se usó un mecanismo que tenía que ver con los condenados, las apelaciones, y después otro que tenía que ver con el lugar donde Lula fue juzgado, porque Lula fue juzgado en Curitiba, es un hombre que vive en San Bernardo do Campo, en San Pablo, y que se le imputaba tener un triplex, es decir, un departamento en Guarujá, ahí muy cerca de San Pablo. Entonces era algo muy difícil que tenía que ver con la jurisdicción. En Argentina el vínculo entre juez y fiscal lo nombraste vos un poquito, ¿no? Se conoció a principios de este mes con esas fotografías que muestran a ambos compartiendo partidos de fútbol en la quinta del ex presidente Mauricio Macri. Hoy mencionaba la vicepresidenta que Los Abrojos es un lugar donde Macri, si te invita, es que te conoce bastante bien, ¿no? En general, digo, la casa de uno es eso, mucho más un lugar de esparcimiento como ese. Segunda similitud, la condena de inhabilitación y el intento de condena en habilitación, en este caso, son a líderes populares que mantienen una base electoral importante. En Brasil, Lula fue condenado e inhabilitado cuando en las encuestas tenía 35%, en el 2018, tenía más que Bolsonaro, 35. Fíjense cómo hoy esa marca crece al 45, es decir, 10 puntos, en apenas 4 años, y con la prisión en el medio, ¿sí? Fue un boomerang el Lavallato. Esto lo dice Pagni ayer. Casi que dice en la columna de La Nación, muchachos, ojo, porque fíjense lo que pasó en Brasil. No solo el progresismo dice, fíjense lo que pasó en Brasil, también hay un sector más conservador que dice, ojo con esto, ojo con esa situación. Y además, Lula llegó a alinear en esta campaña presidencial que estamos vislumbrando en Brasil a elementos que apoyaron el impeachment contra Dilma. Fíjense qué interesante eso, como para dar cuenta de un escenario, la poderosa Federación de Industriales del Estado de Sao Paulo, la FIESPI, y el propio candidato a vice de Lula, que es Gerardo Almin, ¿no? Un hombre conservador, pero Lula dijo democracia versus autoritarismo, todos adentro. Y Cristina, no me hace falta mencionarlo, es tu lugar, Mario, de estudio, tu análisis, lo que haces en las columnas, pero Cristina es depositaria, y también de Martín, también del profe, Cristina es depositaria de buena parte de las adhesiones electorales del Frente de Todos. Vi en los últimos días esto de los 500 intendentes, ¿no? Me parece ahí que hay un dato interesante. Vimos ayer como la mayoría de los dirigentes del Frente de Todos se ordenó detrás de esto, incluido el propio presidente de la Nación, el Partido Justicialista a nivel nacional. Bueno, ahí tenemos otro dato, ¿no? Cuando hay elecciones, muchos se acercan a Cristina porque se saben depositarios de ese caudal electoral. Similitud 3.
La CGT te faltó, ¿eh?
La CGT también lo hizo, ¿no? En el día de ayer, claro, la CGT. Similitud 3, la condena e inhabilitación y el intento de condena se basan más en apuntar a las máximas autoridades. Esta es judicial, Mario, así que te dejo ahí también el pie para vos. Apuntar a las máximas autoridades en la jefatura del Estado más que en cuestiones probatorias, ¿no? Me parece que ahí hay un dato. De hecho, fíjense también lo que dice Pichetto. Pichetto dice Que el gobierno sea una organización delictiva desde el primer día me parece un poco mucho, lo dijo en una entrevista en La Nación Más, y estaba haciendo alusión a palabras específicas de Luciani, que Luciani dijo, Cristina Fernández ostentaba la máxima jerarquía y usó sus competencias y poder para alcanzar el lucro final de esta maniobra. Es decir, vinculaba el delito a ser la cabeza del Estado, ¿no? Ostentaba la máxima jerarquía. Fíjense lo que pasó en Brasil en el año 2016. El fiscal Deltan Dallagnol, que yo mencionaba antes, presentó un PowerPoint donde estaba la palabra Lula en el centro y se indicaba al histórico líder sindical como jefe de una organización criminal. Ese era el nombre que le había puesto el fiscal Dallagnol en ese espectáculo que construyó con un PowerPoint. ¿Qué pasó en marzo de este año? El Superior Tribunal de Justicia de Brasil, es decir, la Corte Suprema brasilera, condenó a Dallagnol a indemnizar a Lula. Tuvo que poner plata, tarasca. Esto es fuerte en general en alguien que pide que se juzgue a una persona que después tenga que indemnizarlo. Y a principios de este mes, estoy hablando de agosto del 2022, una noticia que todavía da vueltas en Brasil, en las calles de Brasil durante estas semanas, Dallagnol fue condenado por malversación de fondos en gastos diarios y viajes injustificados de la causa Lavallato, $545,000 había en discusión que se habrían embolsado Dallagnol por viajes de los investigadores. Bueno, esto fue condenado, en este mes, en agosto de este mes. Similitud número cuarta, la condena de inhabilitación y el intento de condena de inhabilitación generaron movilizaciones populares, y acá hay un punto que me parece interesante. Los dos líderes se quedaron en sus países, ¿no? Acá hay algo que puede tener diferencias con otros procesos. Yo no me voy a meter a evaluar quién se queda y quién se va, porque cada proceso es, digo, no sé, Evo Morales hizo un golpe de Estado, estaba su vida en peligro. Evo Morales, con la asistencia de México y la Argentina, se asila y después vuelve. Pero me parece que el caso de Lula y de Cristina, hay una mirada de decir, me voy a quedar acá. Lula, cuando fue condenado por Moro, por un departamento que no era de él, en Guarujá, ya lo dije antes, miles de simpatizantes fueron a San Bernardo do Campo, que es el sindicato de metalúrgicos, donde Lula construyó su trayectoria política sindical. Pasó dos noches ahí Lula. Incluso hay fotos donde está armando la valija, ¿no?, de sus prendas para ir nada menos que a prisión. Y dijo Lula en ese momento un discurso que quedó en la historia. Yo creo que el de Cristina, por algunas cuestiones, también no iba a quedar medio en la historia. Habrá que verlo, la historia será la que diga, ¿no?, estas cuestiones. Lula dijo, yo no soy un hombre sino una idea, una de las cosas que dijo en ese momento, y voy con la cabeza erguida a probar mi inocencia. Fíjense que esto está siempre en discusión en el proceso de Lula, porque varios le decían, uno, andate fuera del país, ¿no? Hace un acto con Mujica en la frontera con Uruguay, había gente del PT que le decía, cruzá, es ahora, gobierna el Frente Amplio, es el momento para cruzar. Lula dijo no. Y muchos pronosticaban que Lula iba a pasar larguísimas temporadas en prisión, incluso que iba a morir en prisión, porque un hombre de esa edad, condenado a 12 años de prisión, ¿no?, podría haber sido algo lógico. Y Lula en abril del 2018 dice las siguientes palabras, a ver.
Então, compañeros, eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês vão perceber que eu sairei dessa maior, mais forte, mais verdadeiro e inocente, porque eu quero provar que eles é que cometeram um crime político de perseguir um homem que tem 50 anos de história política.
Decía Lula, ustedes no perciben que yo saldré de esta más fuerte, más verdadero e inocente porque quiero probar que fueron ellos, habla de Dallagnol y de Moro, los que cometieron un crimen político, el de perseguir a un hombre que tiene 50 años de historia política. Eso decía Lula minutos antes de, con una negociación fuerte, entregarse, porque Lula pidió, mejor dicho, su gente, no ser esposado, que se corte el circuito de vuelos desde Sao Paulo hacia Curitiba para que los medios de comunicación no puedan seguir el avión. Bueno, hubo muchas cuestiones que fueron negociadas en esos momentos, me parece a mí, de forma inteligente. No hay ninguna foto de Lula esposado en Brasil, no existe eso, porque Lula fue lo inteligente para negociarlo a través de sus personeros, su gente de confianza, sus abogados, etcétera. Y después dijo, en abril de 2019, fíjense que a Lula le prohíben en la cárcel hablar, ¿no? Durante toda la elección Lula no puede hablar con medios de comunicación, algo que es increíble, pero que sucedió. Y en la primera nota que da, abril del 2019, ya presidente Bolsonaro, él dice: podré seguir preso 100 años, pero no cambiaré mi dignidad por mi libertad. Quiero probar que todo esto es una farsa. Había muchos que decían que vaya a domiciliaria. Lula dice: no, si yo acepto ir a domiciliaria, es como aceptar parte de la condena. Yo no acepto la condena. Estoy acá, obviamente, porque manda la legislación brasilera, pero no acepto la condena. Bueno, y hubo vigilia, yo creo que una vigilia que en el caso brasilero es importante, pero estamos hablando de un país con una movilización menor en general a la de la Argentina en términos políticos. Bueno, no me pongo a hablar de las movilizaciones de la Argentina ayer y hoy, porque vimos que fueron fuertes, más allá de que están focalizadas obviamente en la ciudad de Buenos Aires, y hubo movilizaciones en 2016 en Argentina, cuando Bonadío cita a Cristina Kirchner, a Comodoro Py, en abril, si no me equivoco, hay movilizaciones firmes. Y Cristina también, acuérdense, cuando Florencia Kirchner estaba en Cuba tratándose, muchos medios decían: Cristina se va a ir a Cuba, Cristina se va a quedar en Cuba. Cristina se quedó en la Argentina. Esto me parece que es otra similitud. Número 5 y creo que última, creo que sí, preocupación internacional frente a lo que se visualiza como una arbitrariedad. Fíjense que ayer también yo marcaba el frente de todos en lo interno, pero el progresismo continental o el campo popular progresista expresó su preocupación, ¿no? Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador en México, la expresidenta Dilma, el expresidente Evo Morales, hoy apareció el grupo de Puebla también denunciando esta palabrita lawfare, que a veces no está tan bien explicada, pero que forma parte de todo esto. Y hubo un comité de derechos humanos de la ONU que este año determinó que a Lula se le violó el derecho de hacer juzgado por un tribunal imparcial en la operación Lavallato. Me parece que ese dato también es importante, y sobre ese dato habló en particular el abogado de Lula, Cristiano Sanín Martins. Es el último audio que tengo, lo escuchamos.
É uma decisão histórica e é uma vitória não apenas do presidente Lula, mas uma vitória de todos aqueles que acreditam na democracia e que acreditam no Estado de Direito, em uma corte mundial que é o Comitê de Direitos Humanos da ONU, reconhecer que a Operação Lava Jato, o ex-juiz Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol atuaram de forma ilegal, arbitrária e afrontando um tratado internacional da ONU.
Bien, ahí pasaba el abogado de Lula, que decía: es una decisión histórica, hablando de la ONU, y es una victoria no solo de Lula, sino también de todos aquellos que creen en la democracia y en el Estado de Derecho. Una corte mundial, que es el Comité de Derechos Humanos de la ONU, dice que la operación Lava Jato, el ex juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol actuaron de forma ilegal, arbitraria y afrontando un tratado internacional de la ONU. Vos me decías fuera de aire, y está bien marcarlo, Mario, Pablo Iglesias y Jean-Luc Mélenchon, dos líderes europeos de la izquierda europea, anunciando que apoyan a la vicepresidenta. Y hay un factor, porque yo, claro, le preguntaba a gente de Argentina y de Brasil similitudes, y algunos me mencionaban esta. Diferencias, me parece que hay un movimiento popular en la Argentina de mal largo acervo en términos históricos, estoy hablando del peronismo, una afiliación un poco más grande que la que tiene el Partido de los Trabajadores, si bien es el partido más importante de Brasil, y hay algo ahí sobre la figura del peronismo, la persecución, el exilio que vivió en su momento, ¿no? Me parece que el peronismo es un bicho distinto en términos continentales, difícil de encasillar en estos momentos, porque como vimos ayer, un alineamiento casi diría al 100%, sí, o al 100%, algo que se ve en las malas, ¿no? Que se ve en las malas. Habrá que ver cómo sigue esto, pero similitudes hay muchas. Y yo entiendo por qué algunos conservadores dicen: ojo, que lo de Brasil terminó mal, ¿no? Entiendo, lo dicen los Nacional Popular, los progresistas, es algo obvio y lógico, porque como demostramos nosotros, son muchas las similitudes, pero también comprendo algunos comunicadores que digan: che, muchacho, que no se le vaya la mano acá, porque del otro lado del mostrador, casi que está por asumir ese hombre, ¿no?
Así es, y otra cuestión que me parece una cuestión no valorativa, sino descriptiva, que es curiosa, que es Lula es opositor en Brasil, Cristina forma parte del gobierno, ¿no? Del poder ejecutivo, digamos, ¿no? Oficialismo. Sí. Es muy extraña esa situación. Es así, es como va siendo. De cualquier forma, este esquema que hiciste a partir de las analogías es buenísimo y, bueno, te lo agradecemos. Tomamos nota y nos machetearemos. Juan Manuel Carr.
Es libre, es libre.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Hija, avísame si llegaste bien.
Hola, ma, llegué. Sí, por fin llegué. Tengo una casa que la escritura dice que es mía. Llegué a empezar mi propia familia y llego todos los días a mi casa propia. Así que imagínate si habré llegado, ma.
Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia, porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Conoce más en argentina.gov.ar/casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Publicaciones para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita libros y cuadernillos gratuitos con textos sobre importantes legados de la actividad musical argentina para aprender y enseñar.
Corazón Alegre, obra de Gustavo Cuchi Leguizamón.
El Taita del Chamamé, obra de Mario del Tránsito Cocomarola.
Por ese palpitar, canciones para un deseo mutable.
La Batería Nacional, homenaje a los fabricantes.
Descárgalos gratis en inamu.música.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Gente de a pie, Weinfeld Fossati, ¿cómo nos los vamos a seguir con este día especial que estamos teniendo, que es histórico? Soy Marta de Lanús. A Weinfeld lo he visto el otro día en Desiguales y verdaderamente me encantó todo lo que dijo. Y además quiero decirles que me gustaría que pasaran la canción de Las Simples Cosas, que me emociona mucho. Y verdad.
Mensaje de Rocío en nuestro WhatsApp, dice: yo estoy presente, pero me voy a dormir una siesta porque me levanté muy temprano. Les escucho desde el inconsciente.
Qué ganas de hacer eso, ¿eh? Qué ganas de hacer lo mismo, ¿no? Una siestita. Sí. ¿Cuánto vale?
Buenas tardes, Mario, todo su equipazo. Soy Lindor de Tugojó, estoy acá escuchando en el campo. Y Cristina, con todo el respeto a la señora, es una belleza escucharla, es un animal político. Es la mejor política que tenemos en la Argentina. Y en el 2023, por eso la quieren detenerla, la quieren meter presa, porque en 2023 hizo postula, roba las elecciones. Pero las roba las elecciones, Cristina. Ojalá que sea así.
En nuestro WhatsApp mensaje de Marta, me encantaría escuchar por Estela Raval, Resistiré. Gracias, desde Ituzaingó.
Disculpe mi ignorancia, doctor. Tengo 61 años, Roberto de Pilar. Mi instrucción cívica, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se puede destituir a estos jueces? Porque el Estado, no entiendo por qué, pam, se apoltronan y chau. No sé, bueno, ya que está, rapidito pido candonga de los colectiveros para el jueves. Un abrazo.
Walter de San Cristóbal nos escribe: buenas tardes, gente de a pie, señor Mario y compañía, los unitarios quieren volver. Alberto podría poner una Corte Suprema paralela y terminar con esto. Gracias, clarita su editorial. Saludos y hasta la victoria siempre, dice Walter de San Cristóbal.
Buenas tardes, compañeros. Yo para el jueves solicito Va cayendo una lágrima por los iracundos. Gracias, mi nombre es Ana.
Otro mensaje aquí en nuestro WhatsApp. Delmo dice: muy bueno el análisis del señor Mario en lo legal y en lo político. Nótese también que esto de la expresidenta no llegaría a la Corte Suprema, pero ¿acaso lo que sí llega a la Corte puede considerarse legítimamente tratado y sentenciado cuando dos de sus miembros han sido designados espuriamente sin participación del Congreso? Y por último, no es denunciable penalmente, nos dice Delmo desde Córdoba.
Buenas tardes, Hugo de Vicente López. No, quería pedir algo que pedí la semana pasada, el día de los jinetes rebeldes. Es un chamamé por el cura compañero Julián Cini, que se llama el Cruz Gil. Un recuerdo del gauchito Gil. Gracias, chao.
Estamos.
Eso. Hola, gente de a pie. En su alocución de hoy, ejerciendo su derecho de defensa, Cristina aportó valiosos datos que tranquilamente pueden dar un vuelco fundamental en este juicio y que, por supuesto, todos nosotros desconocíamos. Y dijo bien, se está juzgando sus 8 años de mandato y las leyes que amplían derechos. Pido, cuando llegue el alba, samba de Jorge Cafrune para el día jueves. José de Ingeniero, muchas gracias.
Qué pedazo de temas pidieron, ¿no? Sí, qué buenísimos todos. ¿Cómo hacemos para poner? No sé, pero bueno, gracias. Y estamos a Marte, son lindísimos. Yo puedo, si digo que avalo todo, no avalo ninguno. O sea, listo, está bien. O sea que preciosos temas y ahí estamos. En otro momento, en otro, te digo, el mayor caso de corrupción de la historia argentina, el fiscal tiene que decir eso, ¿qué importa? Pues eso, zaraza, que se tiene que meter bombo. Digo, la venta de armas a Croacia y Ecuador, venta de armas, estafa cometida por el Estado, favoreciendo la guerra, o sea, rompiendo la neutralidad argentina, que fue coronada por colocar bombas en Río Tercero, no, es decir, provocar un incendio intencional en Río Tercero, murió gente.
Para tapar pruebas.
Para tapar pruebas. Por ahí, ¿quién te dice más grave?
No, ¿qué es? No, Mario.
No, por ahí, ¿quién te dice? ¿Sabes por qué no? Porque a la derecha las vidas cegadas no le importan. Eso forma parte de su ideario. Desde el bombardeo de Plaza de Mayo para acá, pasando por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y llegando a tantas otras cosas.
Vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 16 en todo el país. Eduardo Barcesat afirmó que quieren proscribir a la vicepresidenta. El abogado constitucionalista realizó estas declaraciones en diálogo con Radio Nacional.
Yo creo que esto además es la exteriorización, por ahora no hay sentencia, pero la exteriorización de una tentativa de golpe de Estado preventivo para proscribir a Cristina Fernández en el 2023. Y ello porque ni ninguna duda que hay un tejido mediático, expresiones del actual embajador de Estados Unidos, la urgencia del señor embajador en tener ahora una coalición, coalición que por supuesto significa excluir al sector más, diría, más fuerte del peronismo actual, que es el kirchnerismo.
Entre Río
pide a los ciudadanos que completen el esquema de vacunación. El gobierno provincial inició esta semana la campaña ¿Estás protegido? Con el objetivo de que la población de todos los grupos etarios complete el calendario de vacunación. Autoridades sanitarias explicaron que la pandemia atrasó los esquemas del calendario, por lo que se busca que toda la población esté protegida.
Deportes.
Mañana a las 21:10 se jugará el partido pendiente de la Primera B Nacional entre Quilmes y Belgrano, suspendido en su momento por niebla. Belgrano, en caso de ganar, podrá estirar su ventaja en la punta del campeonato a 11 puntos contra su escolta, hoy San Martín de Tucumán.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 7 grados, humedad 66%, el cielo está nublado. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 19 grados 8 décimas, humedad 54%.
Informó la radio pública en todo el país.
¡Argentino Messi!
Nacional.
La radio oficial del Mundial Qatar
2022.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial Radio Nacional.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Bravo y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas y Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Casi exhausta llegó. Nada, ahí nada, al final.
Te retoma,
hay un montón de gente.
Hay un montón de gente, no, un equipazo.
Hay que reconsiderarlo.
Son 11, son 11. Salen a la cancha y golean.
Un día no lo podés leer al revés porque siempre estoy último.
Lo voy a hacer.
Yo hace años que brego por el orden alfabético inverso.
Ahí está. Ahí está.
Sí. Con el otro en la día, escuela, el sobre
querido
todo.
Marcelo, remamos con él.
En la escuela venía bien.
Claro.
Bueno, en fin. Vamos al tangazo de esta semana, que son paisanos de otro pueblo, versiones tangueras de canciones de todos lados, y en este caso nos vamos a quedar por acá, por América Latina, nos vamos a ir a Perú para conocer una versión del tanguera de la Flor de la Canela, bastante escuchada esta versión, pero lo que descubro, con no sin sorpresa, es que es una versión que se grabó muy cerquita de la composición de este tema. La Flor de la Canela lo empezó a componer este vals peruano, digamos, esta música europea que vino a anidar en América Latina de distintas formas en donde cayó. El tango tiene sus valses, la música folclórica, la música litoraleña tiene sus valses también. El Perú tiene el vals peruano, que es un símbolo de la música peruana, y tal vez la Flor de la Canela sea como un segundo himno nacional peruano, compuesto por la gran Chabuca Granda. En el año 1949 dicen que ella tenía un poquito escrito este vals, pero no lo podía cerrar. Vals dedicado a una amiga suya, a Victoria Angulo Castillo de Loyola, sin rimas, por favor, una mujer a la que le dedica este La Flor de la Canela, al evidenciar, dicen, que en su cabellera había algunas canas, entonces dice, jazmines en el pelo y rosas en la cara, porque todavía mantenía el rubor de las mejillas esta amiga suya, esta Victoria. Pero no podía terminar el tema. Entonces estaba en un cumpleaños, el cumpleaños del doctor José Moreno, y ahí, pero casi como si le hubiese bajado la inspiración, dijo, déjame que te cuente, limeño, ay, déjame que te diga, Moreno, el señor del cumpleaños, mi pensamiento. Y ahí terminó de completar a la madrugada de ese cumpleaños en el año 1950 esta letra. Tardó en estrenarse esta canción, se estrenó un poquito caseramente cuando su amiga Victoria cumplió 59 años en 1950. En el 53 se graba una versión que no tiene demasiado éxito, y luego ya la segunda versión, que es la de Los Chamas, logra el éxito que tuvo este vals peruano. Año 53 la primera versión, año 57 para esta versión tanguera, por la orquesta de Aníbal Troilo, con las voces de Roberto Goyeneche y Ángel Cárdenas.
Déjame que te cuente, limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, el río y la alameda. Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la alameda. Camines en el pelo y rosas en la cara, airosas caminaban tratos de la calera, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. El puente a la alameda, menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeña, ay, deja que te diga, morena, mi pensamiento. A ver si así despiertas el sueño, del sueño que entretiene, morena, tu sentimiento. Suspiras de la lisura, que era la flor de cadena, adornada con jazmines matizando su hermosura. Alfombras de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la cadena, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. El puente a la alameda, menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda.
La flor de la canela de Chabuca Granda, letra y música, este vals peruano, pero sin cajón peruano, sin guitarra, sin quijada de burro, en este caso con una orquesta típica, la orquesta de Aníbal Troilo, grabado en el año 1957, las voces del polaco Goyeneche y Ángel Cárdenas, que son los mismos que grabaron Malón de Ausencia, también. Epa. Otro dúo épico que hicieron con la orquesta de Troilo.
Precioso el tema, ¿eh? Preciosa la versión y temazo para coro este, ojo, ¿eh?
Sí.
¿Eh?
Sí. Ojo. Un poco trabalenguico también. También como esa porque se la sabe.
El viernes los escuché. ¿Sí? Les costó.
Costó. El viernes difícil, era difícil. Sí, el viernes era difícil.
Un trabalenguas era el sapo cancionero.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Ahora sí, vamos con Mariana Enríquez y de a partir de los 400 golpes, películas de iniciación. Te escuchamos, Mariana.
Por acá andamos con las películas de iniciación. Primero, es decir un poco qué es una película de iniciación. Una película de iniciación es una película básicamente sobre cómo se hace adolescente, ¿Cómo se hace adulto un adolescente? Uh-huh. O un niño. No tiene que ver con la edad tanto, no tiene que ver, o sea, no, no es una cuestión de llegó a los 18, no tiene que ver eso, sino más bien tiene que ver con un evento que lo hace contemplar o ser consciente de la vida adulta, buena y mala. O sea, lo que tiene las películas de iniciación es que no necesariamente ese momento es un momento, en general es un momento malo, porque dramáticamente lo malo funciona mejor, pero además porque todo empeora, o sea, ¿no? O sea, ser adulto, ¿no? Todo, digamos, inexorablemente es peor. Los 400 golpes es una película de François Truffaut, 1959, es el primero de la saga de Antoine ¿cómo se dice, Mario Doinel? Duanel,
como guapo, Nelly, y sale bien, Duanel.
Sí, Duanel. Bueno, y es uno de los grandes clásicos de en inglés le llaman Coming of Age, nosotros le decimos de iniciación. El nene es un nene travieso, que su mamá es una mamá soltera, es París, eso es como... Es como un niño terrible, pero no en el sentido de infante terrible. Se porta mal, eso. Y pasan dos cosas, digamos, porque en general en las de iniciación suelen ser una acumulación de cosas, ¿no? Que hace que se enfrente con el mundo adulto. La primera es muy grata, que es un día falta a la escuela, que odia. El chico es un actor, aparte, extravagantemente bueno. Les pido a los que puedan que busquen el casting que hizo para Truffaut en YouTube. Es impresionante, o sea, es como estás viendo una naturalidad y un chico salvaje, además, ¿no? Se fue solo en tren a hacer cosas, o sea, como tremendo. Bueno, día falta al colegio, que él detesta. Es agridulce la situación en la que falta al colegio porque se ve a su mamá con un amante, cosa él sabe que su mamá está sola y no es que tenga una relación con su papá, pero lo que quiero decir es que, bueno, le choca ver la sexualidad adulta y tiene como una experiencia buenísima ese día que se escapa. O sea, van a juegos, van a, con su amigo, o sea, la pasan bomba. Tienen un día así como la mejor, hacerse la rata, como decíamos en mi época, la mejor, ayer novillo, como dicen los, ¿no? El mejor novillo del mundo tienen. Pero poco después se entusiasma con todo esto, roba una máquina de escribir, o sea, se vuelve medio el ¿cómo se llama? El juguete rabioso la situación, ¿no? Roba una máquina de escribir y termina en un reformatorio. La cuento porque el que no vio los 400 golpes, lamento, digamos, o sea, es como, la tienen que haber visto, eso es básico. Y al mismo tiempo que va al reformatorio, que es el encuentro, en general el encuentro con las instituciones, es un gran momento de las películas de iniciación como del mundo adulto, o sea, es como, pero al mismo tiempo también conoce el mar por primera vez. O sea, Los 400 golpes es una película donde el chico ve como le control, o sea, toda esa cuestión horrible de ser adulto, pero también las pequeñas maravillas, ¿no? O grandes maravillas, como es conocer el mar. Es una película hermosa. Es fácil de conseguir en general, pero que esté en Movie, que además da una semana gratis y todo lo demás, es una ventaja porque las copias suelen ser extravagantemente buenas. Otra película más o menos de esa época, voy a mezclar un poco, pero que también les parecía y que es muy parecida en el espíritu y que creo que es una influencia, es Crónica de un niño solo, de Leonardo Fabio, 1965. Basada en la niñez de Leonardo Fabio, y una vez más, el niño, que incluso cuando vive en la miseria y todo lo demás, yo no diría de ninguna manera que en ese momento es feliz ni nada que se le parezca cuando está triste. O sea, Fabio no hacía eso. Fabio contaba la miseria, pero no la romantizaba, digamos. Eso era lo que tenía de interesante, como no decía esto, ¿no? Son tan buena gente, son pobres, son tan felices, son pobres. No, Fabio creía que había que ayudarlos y con eso no les quitaba humanidad nunca, digamos, ¿no? Pero cuando va al reformatorio es el momento brutal en el que se encuentra como con los 400 golpes con las instituciones y con el mundo adulto y se ve obligado a crecer, cosa que no le hace la miseria, cosa que le hace la reforma, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera. En un sentido parecido, pero al revés, porque empieza con las instituciones rebeldes sin causa, 1955, James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo, Nicolás Rey el director. Extraordinaria película. El otro día la vi de vuelta y es extraordinariamente moderna la película. 55 estamos hablando. El chico que James Dean, que es un poco... A ver, no es que es un poco grande para ser adolescente, que si uno ve los hombres de esa época parecía más grande que los chicos de esa época parecían más grandes que los chicos de ahora, pero era re chico. Y empieza preso después de una noche que hizo cualquiera y qué sé yo, y al cabo un momento Dean era un actor extraordinario y hay un momento que les pide a que lo dejen en paz todos, o sea, como que hay una cuestión ahí de rechazo muy grande, pero que empieza al principio con la película. Y después hay dos eventos, ¿no? El primer evento es cuando él se mete en una competición de autos con otro chico, con un pandillero, y le gana, pero le gana porque ocurre una tragedia con el auto del otro, ¿no? Y después de eso él se escapa, se mete primero en el Observatorio Griffith, que es uno de los grandes lugares clásicos de Los Ángeles, pero que está en un barrio tremendo, si lo vienen a ver, vayan con policía. Y detrás de Observatorio Griffith hay una mansión donde se esconde, y se esconde con Natalie Wood, que es una chica que también se viene escapando de su casa porque básicamente la tratan de atorranta, dirían las viejas, porque se pinta y no sé qué. Y después el personaje de Sal Mineo, que es el personaje del bullying, pero que si uno lo mira hoy, tratando de pensar en qué se escondía en todas esas películas, y que yo creo que claramente está haciendo Sal Mineo, es el personaje gay, digamos, es el jovencito gay. De hecho, Sal Mineo era gay y terminó muriendo en una circunstancia muy muy, muy dramática a partir de un ataque de odio, de un ataque homofóbico. Y arman como una pequeña familia en esa casa. O sea, es como que una pequeña familia donde no es necesariamente Sal Mineo el hijo adoptivo, quiero decir. O sea, en ese sentido quiero decir que es muy, muy adelantada su tiempo en todo sentido. Y esto no es pensar la película con los ojos de hoy, sino que es el subtexto de lo que no se podía decir en esa época, quiero decir, digamos, ¿no? Que era como más complejo que eso. Y después termina la película en una balacera, un nuevo encuentro con la policía. Empieza donde termina, los van a buscar por toda esta cuestión de la pelea pandillera y qué sé yo, y la película empieza donde termina. En otro tono, quizá no tan dramático, pero que viene al caso por el día hoy, es el cumpleaños de River Phoenix, el actor que murió en 1993 de una sobredosis en la calle, y cuyo hermano Joaquín Phoenix es una de las grandes estrellas de cine de hoy. Su momento, una cosa también que yo creo que es el coming of age, o sea, el momento de iniciación personal de Joaquín. Joaquín fue el que llamó al 911 para que viniera a buscar a su hermano. Y esa llamada, que es una llamada desesperante, fue pasada por todos los canales de televisión y uno lo puede buscar, incluso lo puede rastrear ahora. Eso él le cortó mucho no digo que le cortó su carrera, pero dejó de actuar durante muchos años porque notó como la crueldad tremenda. Y ahora, digamos, finalmente se convirtió en quien es Joaquín Phoenix, que acaba de tener un hijo y le puso River. Cosa que, qué sé yo, cuestión de la familia, ¿no? Yo no le hubiese puesto a mi hijo el nombre de mi hermano muerto, pero son cosas. Cuenta conmigo, Rob Reiner, 1986, basada en una novela corta de Stephen King que se llama El Cuerpo. Cosa que no todo el mundo sabe, porque piensa Stephen King solo escribe terror, pero no. Es una gran película de cuatro chicos de 12 años. Uno es un chico... que tiene sobrepeso, al que lo viven gastando. El otro es un chico que River Phoenix, que es hijo de un alcohólico que le pega, y que es un chico súper decente, digamos, a pesar de eso. Y el otro es un chico que acaba de perder a su hermano y sus padres lo ignoran por completo, o sea, están en el medio del duelo y no le dan bola. Y el otro es un chico que se llama Corey Feldman, que también tiene una relación muy complicada con su papá, que tiene trauma de guerra. Los chicos se enteran que desapareció y murió un nene de su edad y se van a buscarlo. De eso se trata la película. pero la película es una película hermosa de amistad y es una película de los cuatro amigos que viven ya situaciones muy cercanas a las miserias del mundo adulto, digamos, ¿no? Pero que se van como a encontrar con la muerte, pero también con lo que pasa al final de la vida, ¿no? O sea, como ser adulto, enloquecerme, como que la infancia es una especie de paréntesis en eso. Gran película, hermosa película, Cuenta conmigo. Hay muchísimas más, ¿no? Por supuesto no podemos nombrar a todas, pero me acordé de una que también es argentina y de la que no se habla casi nunca, que es La Casa del Ángel, 57, Leopoldo Torre Nilsson. Crónica de un niño solo está dedicada a Torre Nilsson, cosa que demuestra, entre otras cosas, que Fabio estaba bastante afuera de la grieta. Es Beatriz Guido, la Casa del Ángel, ¿no? De la mujer de Torre Nilsson. Es una chica, Ana, que se llama Ana y tiene 14 años, Elsa Daniel la hace, que en un momento conoce un diputado que se llama Aguirre, y este diputado es un diputado como de la época, ¿no? Como famoso por intervenir en duelos y qué sé yo, y hay un duelo de que al tipo lo acusan de corrupción y tal, y un duelo que va a ocurrir en la casa de Ana, que es una casa de gente de mucho dinero. Él piensa como que puede ser uno de las últimas veces de días de su vida, entonces le invita un baile y todo es como muy agradable, hasta que ella, que es muy muy creyente, muy devota, el día antes del duelo le va a llevar un rosario y él la viola. Los cuento porque lo que tiene que ver es el evento traumático que de lo que estoy hablando. Y después, digamos, pasan otras cosas, pero ese es el evento, digamos, que marca el paso de Ana de ser niña a ser mujer. Una enorme diferencia que uno puede notar en las películas entre chicas y chicos es que la de los chicos suele ser una relación con la autoridad y tal, y la de las mujeres suele ser una relación con los varones. O sea, un hecho traumático sexual, un padre que te encierra, etcétera. Por ejemplo, Las vírgenes suicidas del 99 de Sofía Coppola, la hija de Francis, gran película, donde un montón de hermanas tienen un problema, digamos, el título dice, cuenta de qué se trata la película, pero los padres contribuyen mucho a esa sensación de aislamiento, aislando justamente a las nenas en la casa. La novela es una gran novela de un autor griego norteamericano que se llama Jeffrey Eugenides, y está contada por los vecinos, que están todos los varoncitos, que están todos enamorados de ella y no entienden por qué estas nenas están tan tristes, digamos, ¿no? Pero digamos, ellas las encierran después de que van al baile de graduación, una cosa típica norteamericana. Pero lo que es muy impresionante es eso, o sea, es como, tiene que ver con el no permitirles de alguna manera llegar al mundo adulto, porque en La Casa del Ángel pasa lo mismo, o sea, el personaje de Ana termina trastornado. Es muy, muy curioso. En el mismo sentido hay una película también de chicas que es Mustang, de Denise Gamzer Guggerin, creo que se llama, una cosa así, es difícil de decir el nombre, pero es lo mismo, pero en otra cultura, o sea, es una película turca, donde las nenas también, cuando empiezan a tener una sexualidad y qué sé yo, lo que decide la familia, que es una familia ortodoxa, es encerrarlas. Y ellas se arman como su propio mundo y ahí crecen, pero es bien raro, ¿eh? O sea, es como bien, bien raro, quiero decir, bien particular. Pocas se pueden rastrear que no sean así. Una de las que pude arrastrar que no sean así, no es una película famosa, por otra parte, es El diario de una chica adolescente, 2015, una chica que se llama Mariel Heller. Está truco para que esto sea posible, quiero decir. Es de los años 70. Y es una chica de 15 años que descubre su sexualidad, o sea, que se hace mujer, a partir de acostarse con el novio de la mamá, que es Alexander Skarsgård, o sea, tampoco es que es el novio de la mamá y es no sé qué, o sea, está, digamos, cualquiera, es de lo más normal del mundo lo que ocurre en esa casa. Ahora, se tiene que ir a los años 70, que es como los años de como el amor libre y no sé qué, para poder hacerlo, porque hacerlo hoy sería como una cuestión de decir, no, está con un hombre mucho más grande que ella, aunque sea el hombre más guapo del planeta, quiero decir, no importa. O sea, incluso para hacerlo en los 70, ella busca, esta directora, al hombre más guapo del planeta para que sea como una cosa como más o menos comprensible. A mí me llamó mucho la atención buscar eso. Y después, qué poco hay también de iniciación de otro tipo de minorías, por ejemplo. Entre las que pude rastrear por ahí está Luz de Luna o Moonlight, que es la que película de Barry Jenkins que ganó el Oscar en 2016, que es un jovencito que es negro y que es gay, y que también a partir de un par de eventos llega a la adultez, y en 2017, un año después, llámame por mi nombre, Call Me By Your Name, de Luca Guadagnino, también un chico gay, que es Timothée Chalamet, que se enamora de un estudiante del papá, y tiene una historia en un verano en Italia. Pero no hay tantas, a lo mejor hay indies, quiero decir, lo que estoy hablando de películas más o menos accesibles y más o menos para el gran público. La última que quería nombrar, y con esto termino porque también tiene que ver con River Phoenix, que casi toda su filmografía es coming of age porque murió a los 23 años, así que lo mismo que James Dean, también podría meter al Este del Paraíso acá, digamos, sí. Uh-huh. 1088 de Sidney Lumet, una película muy poco vista que se llama Running on Empty, y que es una película muy rara incluso para Estados Unidos. El hijo de una pareja de lo que llamaríamos terroristas, o los norteamericanos llaman terroristas, o sea, activistas armados de fines de los años 70, años 60, blancos, o sea, como si fueran panteras negras, digamos esa onda, que pusieron una bomba, y en el poner una bomba, que era una bomba de panfletos, quiero decir, pero bueno, muere una persona, y están clandestinamente moviéndose para todos lados con los hijos, hasta que el hijo mayor, que es River Phoenix, y que es un gran pianista, no los puede seguir acompañando porque los padres deciden que él no puede seguir en su vida con una identidad falsa, sino que tiene que hacer su vida propia. Es una de las pocas películas norteamericanas donde los militantes armados están vistos en una luz compasiva, comprensiva, y yo diría, a pesar de reconocer los errores que cometieron con la acción que hicieron, amorosa, o sea, padres que aman a sus hijos. Y River Phoenix es el hijo que tiene que desprenderse de ellos y de esa forma de vida. Ganó una nominación al Oscar, River Phoenix, por esa película. No la ganó. Yo creo que estaban esperando darle el Oscar para en la siguiente. Pasa que no hubo siguiente. Ese es mi recorrido que podría seguir. Pero quiero decir, quería traer un poco estas películas que son todas encantadoras en general.
Precioso recorrido, Mariana Enríquez. Muchas gracias.
Adiós.
Recuerden que nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos ahí grabado un mensaje de hasta 30 segundos, sino por escrito a través del WhatsApp al 113-870-7485. Pueden pedir sus canciones, además de decir lo que quieran a esos dos números. Algunas de esas canciones sonarán el próximo jueves. Lo que sonarán ahora son las noticias de las 4:30 de la tarde hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es hora 16:30 minutos en la República Argentina.
La actividad económica creció en junio 6,4% en forma interanual.
Esto se desprende del informe entregado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. El estimador mensual de la actividad económica registró una mejora del 1,1% en la medición desestacionalizada respecto de mayo pasado, señala el INDEC, y en lo que va del 2022, este índice acumula un alza interanual del 6,3% frente a una mejora del 10,4% registrada en todo el 2021. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Autoridades santafesinas destacan el trabajo de los brigadistas en la extinción de las quemas en las Islas del Delta. El secretario de Protección Civil de Santa Fe, Roberto Rioja, resaltó las tareas de los casi 80 brigadistas al señalar que están dando resultados. El funcionario aseguró que se vigila el terreno de las quemas porque hay abundante vegetación seca en el interior del humedal. De los trabajos participan 4 helicópteros con baldes, 2 aviones hidrantes y un avión vigía.
Datos del tiempo.
En Quequén, provincia de Buenos Aires, temperatura 17 grados, humedad 52%, el cielo está despejado. En Capital Federal, la temperatura es de 19 grados, una décima, humedad 56%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
¡Lionel Messi! ¡Corrió sobre los ojos de Diego Armando Maradona!
Qatar 2022 está en
la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
¡Volvió Tecnópolis!
Sigue hasta octubre la mega muestra de ciencia, arte y tecnología más grande de Latinoamérica. Jueves y viernes de 10 a 18 horas. Sábados y domingos de 12 a 19 horas. Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
La buena lectura ilumina.
Soy Diana Braceras, psicoanalista. En la cura de la angustia en la cosmovisión andina realizo un estudio comparativo entre lo que el psicoanálisis identifica como cuadros de angustia y el susto y el mal del espanto, dos entidades diagnósticas de la medicina tradicional quichua aymara. Demuestro que lo que Occidente llama pensamiento salvaje se anticipa a aquello que con la teoría podemos explicar.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Construir ciencia es aumentar y mejorar la infraestructura de instituciones científicas del país. Por eso estamos invirtiendo 9.900 millones de pesos en 22 obras para mejorar las investigaciones de 39 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, distribuidas en 16 jurisdicciones de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Y ahora sí, la columna de Sergio Viñeschi, te escuchamos.
Bueno, Mario, estamos en cierta forma conmemorando que hoy se cumplen 60 años de la desaparición del militante obrero metalúrgico Felipe Vallese. En el momento en el que es secuestrado por la policía bonaerense, tenía 22 años. Si uno mira las fotos, es notable, porque uno le daría 10 años más.
Lo que decía Mariana hace unos minutitos.
Exacto, claro. Exacto. Debe ser de ahí que me salió. Claro, sí. Sí. Pero es, bueno, todo un síntoma de época, de cómo se vestían, cómo era la estética de ese momento. Como decía, era obrero metalúrgico, pero además era delegado del establecimiento donde trabajaba, la fábrica TEA, Militaba en un grupo juvenil de la resistencia peronista y el 23 de agosto de ese año, junto a un grupo de militantes, no fue él solo el que fue secuestrado, lo agarraron en Capital por un grupo de la Unidad Regional de San Martín. Para entonces no se pedía zona liberada, simplemente se operaba. Lo que siguió a continuación fue como una especie de silencio, ¿no? Silencio inmediato, pero hubo una versión que apareció en el diario El Mundo, que fue publicado el 25 de agosto, que voy a leer. La nota se llama Como en Chicago, y tiene que ver con que también en esta fecha se está conmemorando un aniversario de la condena a muerte de Isacco y Vanzetti, que 50 años después se supo que era inocente, confesado por el juez. Leo, rarísimo el suceso en Flores Norte que la policía dice ignorar. Frente a el 1776 de Canalejas, a las 23:30 del jueves, un hombre fue secuestrado. Desde hacía varios días había autos sospechosos en las inmediaciones. Una estanciera gris frente a aquel número, un Chevrolet verde de Canalejas y Donato Álvarez, y un Fiat 1100, claro, entre Trelles y Canalejas. Dentro de ellos varios hombres y otros en las inmediaciones de los coches. A la hora citada, el automóvil que estaba en Donato Álvarez hizo guiños con los focos, señalando el avance del hombre. Les respondieron y todos convergieron sobre él. Se le echaron encima y lo golpearon. Y pese a que se aferró con manos y uñas a un árbol que estaba frente al número de su domicilio, lo llevaron a la estanciera gris, que partió velozmente con las puertas abiertas. Los gritos de desesperación que habían comenzado con la agresión poblaban la noche y atrajeron a todos los vecinos, que alarmados dieron otro tono a la cuadra. Todos corrieron, algunos quisieron acercarse. Un hombre armado, pistola 45 en mano, los detuvo y les dijo: esto no es para ustedes, piénsenla si no quieren ligarla. Y se detuvieron, se fueron, inermes, con una ciudad que había chupado a un hombre. Escribe bien este periodista, ahora que lo leo, pero este fue el relato. Junto con Vallese fueron secuestrados su hermano mayor, que se llamaba Ítalo, y Francisco Sánchez, Osvaldo Abdala, Elba de la Peña, Rosa Salas, Mercedes Cerviño de Ádaro, Felipe Vallese, hijo de 3 años de edad, y 2 niñas de 8 y 10 años, hijas de una de las detenidas. Todos fueron sometidos a las torturas mientras les hacían una sola pregunta: ¿dónde está Rearte? Esta pregunta, ¿dónde está el tanco?, de la Operación Masacre de 1956, a Vallese lo interrogaban por el militante de la juventud peronista Alberto Rearte. Y su hermano Ítalo lo llevó a ver destrozado. De el partido de San Martín lo trasladaron a la comisaría de Villa Lynch, donde también tenían a los detenidos de otros operativos, y aunque llegó prácticamente al borde de sus fuerzas, casi sin poder respirar, lo siguieron picañando y golpeando. En un descuido, estas son historias increíbles que se repiten una y mil veces, cuando lo arrojaron a una celda entre una sesión y otra de tortura, alcanza a darle su nombre a un preso común, que lo anota en un papel de cigarrillos y le da el teléfono de la UOM y de la fábrica en donde trabajaba. En la golpiza Vallese debe haber muerto, eso fue lo que las investigaciones posteriores llegaron a determinar. Felipe Vallese nunca apareció ni vivo ni muerto. Por eso tantos consignan que este es tal vez el caso del primer desaparecido. Las denuncias fueron masivas y desde el sindicalismo corrieron especialmente por cuenta de los dirigentes metalúrgicos, entre ellos y sobre todo Augusto Timoteo Bandor y Rosendo García. Fíjense, ¿no?, los personajes que aparecen aquí. Días después, la evidencia y los testimonios de los que después fueron blanqueados no dejan demasiado lugar a dudas, y aparece un personaje de la patota de la Unidad Regional de San Martín que se llama Juan Fiorillo. Juan Fiorillo fue detenido en el 2006, pero no por el tema de Felipe Vallese, del que estuvo detenido por unos pocos días, sino por su intervención durante la dictadura militar. Tal como hablábamos ayer de lo que ocurrió con la masacre de Trelew, estos son hechos que preanuncian lo que va a venir en el golpe del 76. Ahora, ¿cómo relataron los hechos? La policía bonaerense dice, detenidos el 23 de agosto de 1962 en la localidad de José Ingenieros, es decir, no dice que fue en Flores, sino que dicen que fue en José Ingenieros, en un enfrentamiento con militantes subversivos disolventes, cumpliendo nuestra tarea, decidimos reprimirlos. Este es el enfoque policial y esta es la historia que ahí quedó. Y luego lo que cubrió todo esto fue un larguísimo silencio. ¿Cómo es la consigna, Mario, que hoy me dijiste que cantaban la gente?
Es una consigna, me dice, que se cantó, tal vez se pintó en paredes, habría que repasar. Yo la digo de memoria, un grito que estremece, Vallece no aparece.
Tremendo, perfecto, perfecto. Fiorillo, el responsable de todo esto, tenía 31 años, era joven. Era el jefe ya de la Brigada de Servicios Externos de la Unidad Regional de San Martín y había comenzado su carrera represiva con esto, con esta desaparición. Pero ya para el 2006, cuando es detenido, en realidad había cumplido un gran itinerario dentro de lo que fue la dictadura militar a las órdenes nada más y nada menos que de Miguel Osvaldo Echecolás. Se lo responsabilizó de muchísimos actos de crímenes de lesa humanidad. Ahora, en 1962, cuando la policía dio a conocer quiénes eran los que habían sido detenidos, no dio el nombre de Felipe Vallese, porque ya se les había muerto, o ya lo habían matado, vamos a decirlo bien, ya lo habían matado, por lo tanto no dieron ninguna información. El grito que estremece, Vallese no aparece, tiene que ver con algo tan parecido a lo de Santiago Maldonado en un punto. Ahora, la cuestión es que hay algo que los militantes dicen lo enaltece, porque ¿qué le encontraron a Felipe Vallese? Tenían los detenidos abundante propaganda peronista comunista, panfletos cuyos títulos decían contra los préstamos del FMI, que atentan contra la soberanía del país, no queremos préstamos que engorden a los enemigos del pueblo, firmado Juventud Peronista. Lo actual de todo esto también estremece. Ahora, luego de muchísimas gestiones públicas y judiciales, no se esclareció nunca lo que pasó con Felipe Vallese, más allá de la responsabilidad de Fiorillo en el secuestro. 10 meses después, en junio de 1963, el sindicato La Fraternidad, los ferroviarios, publicó una solicitada reclamando por la aparición de Vallese, y el título que le pusieron fue premonitorio y casi una pregunta existencial. ¿Puede desaparecer una persona? Eso se preguntaba la Fraternidad en 1963. ¿Puede desaparecer una persona? Y el final del texto, luego de reclamar enfáticamente por la aparición de Vallese, dice, medite quien lea este alegato, mañana puede tocarle desaparecer. Impresionante. El caso de Felipe Vallese además es paradigmático porque muchos de los elementos que contienen son las cosas que van a venir después, las consignas políticas que como militante reivindicaba, su condición de víctima de desaparición forzada e involuntaria, la impunidad de la policía bonaerense, la aterradora precisión de quienes reclamaban su desaparición, que ya en ese momento veían venir lo que finalmente después ocurrió, y la lucha por mantener la memoria del desaparecido que era insistente en aquellos tiempos. Finalmente digamos que Paco Urondo, en un escrito, en un libro, Los Pasos Previos, incluye el caso de Felipe Vallese y describió este caso como un eco en donde se pueden llegar a repetir, un eco hacia el futuro, interminablemente casos como estos, que como sabemos terminaron ocurriendo. Hoy se cumplen 60 años de la desaparición de Felipe Vallese.
Impresionante, impresionante el relato y esto, ¿no? Y algo que comentaste a la pasada, que uno subraya, víctimas de dictadura, desaparecidos, en fin, la historia argentina es cruel y recurrente, pero cierta preeminencia de sectores de trabajadores y de personas jóvenes. Sí. Eso impresiona, cuando uno lo mira, y sobre todo cuando uno, con el andar del tiempo, cuando uno va teniendo unos pirulos, más cuenta te das de la extrema juventud de ellos. En estos días nomás recordamos a los mártires de Trelew. Bueno, con alguna excepción, digamos, están por abajo los 30 años. Sí. 30, ¿no? Es decir, alguna, pero es impresionante. Una vez recuerdo, y te dejo cerrar, estando nosotros en otro de nuestros programas, digamos, y estaba Carolina Francisco, que trabajaba con nosotros, que yo le pedí que leyera. Hice un editorial, lo prestigio, solo los martes de TV, y le pedí que leyera solo los nombres y sus edades. Y fue muy emocionante. Fue muy emocionante. Solo los nombres, ¿no? Solo los nombres de las personas, los mártires de Trelew y sus edades, porque era muy impresionante por la edad, porque te impresiona eso. Por cierto, uno recuerda también personas de distintas edades y generaciones, pero es muy fuerte esto. Y el caso de Santiago Maradona y Rafael Nahuel, muy reciente, repiten esa modalidad.
Sí, solamente agregar algo que impacta, porque estamos hablando de 60 años. Uno podría decir, bueno, hoy en día tenemos otras luchas. Ahora, estaba peleando para que no haya acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y no se pague sobre el hambre del pueblo. Eso también es estremecedor.
Sergio Viñeque.
La tarde se escucha en Nacional. La radio pública. Hola chicos y chicas, no se pierdan el show de títeres en el auditorio de Radio Nacional. Todos los domingos a las 15:30 vengan a compartir Amor y Circo, el espectáculo de Marcelo Peralta. Entrada gratuita, capacidad limitada. Los esperamos en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Hola amor, el trabajo se hizo largo hoy, pero ya estoy llegando a casa. ¿Vos ya llegaste?
Hola amor, sí, yo ya llegué. Y aunque no lo creas, vos también ya llegaste. Llegamos los dos a tener la casa que siempre quisimos.
Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia, porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Conoce más en argentina.gov.ar/casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Un poquito de cada uno puede hacer una gran obra. Colecta Nacional Más por Menos. Aliviando el dolor de hoy, alimentamos la esperanza. Domingo 11 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065. A colectamasformenos@sea.org.ar o visita nuestra página www.colectamaspormenos.com.ar.
Equipar ciencia es fortalecer las instituciones con una mirada federal. Por eso estamos invirtiendo 7.800 millones de pesos en 167 equipos de alta complejidad que van a fortalecer a 60 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Después de lo que comentó Juan Carr sobre el lavallato en Brasil y lo que dijo la compañera Cristina hoy, me hace pensar, recordar en la década del 80 esos jueces en Italia que fueron víctimas, muertos, por el crimen organizado, ¿no? Y acá, en estos lugares de América del Sur, ¿qué pasa? Los jueces están aliados con un proceder mafioso.
Hola Mario, hablo de Zapala, Neuquén. Tenía una incertidumbre, una amargura, un rictus de tristeza, pero le escuché a Cristina hoy y le decía a mi amada compañera que uno cuando escucha a Cristina vuelve a renacer, a rearmarse. Hoy me rearmé, me puse de pie y estoy muy feliz de tener quizás la última gran líder histórica de Latinoamérica, quizás. Un beso.
Hola, Mario, ¿qué tal, Mario Equipo? Un abrazo desde acá, desde Allen, Río Negro. Hoy es mi cumpleaños número 60 y me abrazaron los nietos, me abrazaron todos, y cuando escuché a Cristina, ahí me quebré. Qué fuerza tiene esa mujer. Un abrazo para todos ustedes, y para el jueves quisiera pedir un tema, Anoche no dormí. Yes.
Buenas, habla Alejandro de Bahía. Quería decir que agarré empezada la columna de Mariana Enríquez y no sé si nombró Mi Mundo Privado de Hugo Van Sant, que hay un personaje de River Phoenix impecable que sufre de narcolepsia. Bueno, eso nada más. Abrazo grande de Bahía.
Vastísima la columna de Mariana Enríquez, quedaron por ahí. Yo me acordaba, por supuesto, ¿qué es iniciación? Yo me acordaba de Gilbert Grape, ¿no? Que es una película hermosa, ¿no? O sea, qué película preciosa, y qué es eso también, ¿no? Es un pibe, un joven, un adolescente que vive una vida difícil, que yo digo, bueno, que ocurren varias cosas augurales, hermosísima película, una actuación de Leonardo DiCaprio y hay otra, pues, increíble, pero bueno, qué sé yo, uno... Es precisamente lo que producen este tipo de columnas, este tipo de planteos, que te abren la cabeza y te hacen pensar en cosas similares y en recordar y demás. El modo de asociar que tiene Mariana Enríquez, uno diría, impresionante por quedarse corto. Me quedé con algo apenitas, no me digas, primero, en primer lugar, Sony 52, todavía falta un tema musical y apenas un problema. No me digas que el programa no tuvo todo lo que ofrecieron y llegaron muchos mensajes, haciendo comentarios muy bellos, el oyente que cumplió años, es un precioso mensaje, muy radial, alude a eso que también nos importa, que es hacernos compañía, pasarlo, estar más o menos cerca, muchos que llegan desde el sur, ¿no? Hay una conexión, ahí también es connection, dicen los gringos, ¿no? Have a connection, ¿qué hay que tener?
Connecticut.
Have a connection in Connecticut, me gusta Connecticut, es un lugar para citar. Me gustan Connecticut y Peoria, Illinois, que conocen menos gente. Y lo último, que tal vez de las muchas observaciones que uno puede hacer respecto del planteo del fiscal, que el fiscal exagere o allí pase, que pida además, bueno, se puede discutir, qué sé yo. Cuando el fiscal no dio cuenta de una cantidad de pruebas, que son las que Cristina reveló, desde el punto de vista de este juicio, forma parte del manejo fiscal. El fiscal tiene que iluminar en contra de Cristina, para eso está. Puede decir, no corresponde una condena, pero si corresponde, él, digamos, carga las tintas. Por eso el fiscal no tiene que ser imparcial, exactamente. Tiene un tipo de parcialidad regulada por la ley. Lo que el fiscal no puede dejar de hacer es que si encuentra esos mensajes, que evidentemente tienen que ser investigados, tiene que denunciarlos. No en ese juicio, porque este juicio, como dije antes, está armado, el mundo está armado.
Fuera de la carátula.
Fuera de la carátula, acá, fuera de ese juicio, hay algo, hay que investigar la relación entre José López y Nicolás Caputo, entre otras. Y el fiscal, los funcionarios públicos tienen el deber, a diferencia de las personas comunes, de denunciar los delitos que pasan delante de sus narices, no dice así la ley. Exactamente, pero... cuando un funcionario público conoce un delito, tiene el deber de denunciarlo. Las personas comunes no lo tienen. Por lo general, algunas personas, algunos profesionales, en algunos casos también lo tienen. Pero poco. La regla es otra. Pero el fiscal sí tiene. Si yo fuera un denunciador, que no lo soy, denunciaría al fiscal por esa omisión. Pero yo no soy. Eso es un tipo que conduce un programa de radio y me dedica a esa cosa. No lo hago, no lo he hecho nunca, ¿qué me importa? Lo digo nomás a la pasada por señalar algo. Creo que incumplió con su deber de funcionario público, ponele. Pero bueno, ya se va a vivir alguien. No me toca a mí. Nosotros mejor nos vamos en buen orden, agradeciéndote habernos acompañado, agradeciéndote tantos mensajes, tanta compañía, y convocándote para mañana acá de 3 a 5 de la tarde en esto que dice ser y llamarse Gente a Pie. Nos vamos con música, Fosal.
Con música que llega desde Jujuy en un nuevo aniversario del éxodo jujeño que sucedía en 1812. Bruno Arias va a cantar Caminantes.